RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Estamos a solo unos días de celebración del Salón Gourmet, que es una de las citas gastronómicas más importantes que tenemos en España. Hoy vamos a avanzar algo de sus múltiples y variadas propuestas y nos va a ayudar a ello Francisco López Vago, que es el CEO del Salón. Después nos vamos a ir hasta Mallorca para conocer algo más de una aceituna muy especial, tanto que está protegida con su indicación geográfica. De hecho, se llama así aceituna mallorquina, una aceituna de mesa. Vamos a ver su historia y sus peculiaridades. Y el vino de la semana es toda una referencia, viene de la denominación de origen calificada Rioja, se trata del San Vicente y lo elabora uno de los enólogos más prestigiosos del mundo, Marco Seguren, que nos va a ayudar a descubrir este vino. Este es hoy nuestro menú. Pablo González está hoy en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Dentro de unos días, del 22 al 25 de este mes de abril, se va a celebrar en Feria de Madrid y FEMA la feria de alimentación y bebidas de calidad más importante que tenemos en Europa. Se trata del Salón Gourmet, que este año llega ya a su 37ª edición. Así que, digamos, en puertas casi de este importantísimo acontecimiento gastronómico, vamos a hacer siquiera una mínima incursión, a modo de aperitivo, podríamos decir, con Francisco López Vago, que es presidente del grupo Gourmet. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que estamos. Que siempre que hablamos con vosotros para hablar de los expositores y todo eso, nos abrumáis con las cifras, porque claro, son muchas ediciones y va creciendo. En esta ocasión, más o menos, para teneros una idea, ¿qué cifras podéis darnos? No sé, de expositores, de previsión de visitantes, de productos que vamos a poder ver allí.
Pues mira, estamos ante una de las grandes ediciones del Salón de su historia. Vamos a tener 5 pabellones en recinto ferial de IFEMA, unos 2.000 expositores, calculamos unos 55.000 productos gourmet y esperamos la visita de unos más de 100.000 visitantes profesionales, de los cuales 16.000 de ellos serán extranjeros. Se van a celebrar con casi toda seguridad más de 1.200 actividades que se desarrollan en los 4 días de feria, catas, cookies, demostraciones, ponencias, congresos. Y bueno, vamos a presentar cerca de 1.500 novedades, todavía no las tenemos todas porque queda un poquito todavía, pero vamos, que están casi todas. Y bueno, generando un volumen de negocio de tanto directo como indirecto de 200 millones de euros.
Madre
mía. Bueno, muy contentos, la verdad.
Hombre, creo que y eso además en 3 días nada más, prácticamente. O sea que es una concentración, digamos, de actividades y de todo muy importante. Bueno, vamos a ir poco así a poco. El Salón Gourmet tiene varios ejes de contenidos. Uno de ellos, quizá el que más expectación despierta, es la innovación, la Innovation Area, que, ¿no?, que tenéis puesto ese nombre. No sé qué propone y qué sorpresas nos vamos a poder encontrar este año.
Pues bueno, Innovation Area y Organic Area, que es como se llaman, pues son unas zonas habilitadas para los expositores donde aquellos productos que se han presentado desde el Salón de la pasada edición, es decir, desde abril del año pasado hasta marzo de este año, pues en unas vitrinas específicas pueden exponer todas las novedades del mercado, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho, lo que facilitamos son unas vitrinas donde se exponen los productos, como te comentaba, ahí habrá aproximadamente unas 1.500 novedades y todas ellas llevan un tarjetón donde se pueden ver el stand donde está ubicada esa novedad o ese producto y donde la pueden encontrar en el pabellón de los 5 pabellones que tenemos. Y bueno, pues hay productos que se presentan muy muy curiosos. Si quieres te menciono algunos.
Sí, para despertar un poco la curiosidad, sí.
Pues no sé, atún claro con jalapeños, el AOVE, diferentes AOVEs procedentes de Asia, de India, del Mediterráneo, de Finca Las Malezas, no sé, la fabada asturiana con castañas, la mermelada ecológica personal con pimiento dulce, la croqueta de carne de vaca madurada, cocinada a la brasa y sin gluten, en fin, queso artesanal lavado con cerveza del Montseny, queso de origen vegetal, que bueno, que no es queso, en fin, bueno, estas cosas que, pero bueno, que es un producto que están ahí y al final pues hay alternativas en el mercado. el queso cerrato con sabor umami. En fin, todo esto hasta 1.500 referencias que estarán presentes en el salón y que parte de ellas estarán en estas vitrinas que te comentaba para que la gente las pueda ver y pueda y dirigirse al stand donde se están presentando.
Qué fuerte, muy bien, porque tiene todo muy buena pinta. Y ya vamos viendo también que últimamente, y vosotros también así lo estáis reflejando, y otros tipos de eventos también relacionados con la gastronomía, hay un concepto que recorre mucho últimamente todo este mundo, que es la sostenibilidad. Yo no sé si en esta ocasión el salón recoge esa sensibilidad del mundo gastronómico por este concepto de la sostenibilidad.
Sí, dentro de las decenas de actividades que se celebran en el salón, muchas de ellas están enfocadas, principalmente además, sobre todo después de la pandemia, a partir de 2021, sí se han incrementado significativamente todas las actividades, la presentación de productos relacionada con la sostenibilidad, el cero desperdicio, la gestión óptima del agua, en fin, todo eso está ahora en boga. La verdad es que el salón tiene un repertorio importante de actividades relacionadas con estos temas y son realmente los propios elaboradores, los productores, los que realmente sacan estos productos que están relacionados con todas estas, temáticas y decisiones empresariales en aras de un mejor producto, por un lado, manteniendo la calidad, pues luego también preservando el medio ambiente e intentando ser todos un poquito más ecológicos.
Este año, dos invitados con muchos vínculos geográficos e históricos, como son Marruecos y Andalucía. Yo no sé si ha coincidido que es así o es justamente por esa vecindad por la que son este año invitados los dos en el Salón Gourmets.
Bueno, vecindad tienen, pero ha sido, casualidad que este año coincidieran Marruecos como país de honor, que contará con un destino importante y que se puedan degustar bastantes productos de la gastronomía marroquí, y luego Andalucía como comunidad invitada, que además estrena un pabellón en exclusiva, el pabellón 5, donde solo encontraremos los productos de las diferentes regiones de la comunidad autónoma andaluza, ¿no? Y además aprovechan para estrenar su nuevo sello de calidad, que es Justo del Sur, y que está impulsado por la Junta de Andalucía, y de alguna manera van a estar presentando entre los 4 días a través de show cookings, catas, demostraciones, por toda la riqueza que tiene la comunidad autónoma andaluza.
Luego también el salón es el marco idóneo para el desarrollo de concursos importantes, y esto hace además que digamos que la sombra del salón se vaya alargando en el tiempo, porque claro, luego los ganadores lo van difundiendo, ¿no? Entonces eso como que va teniendo mucho eco después incluso de que el salón haya terminado. Cuéntanos, si algunos, háblanos de algunos de esos concursos que se van a desarrollar en el seno de Gourmets.
Pues mira, están los clásicos, que eso ya, yo no sabía tanto de ellos, pero llevamos 30 ediciones del campeonato, 29 ediciones del campeonato de sumilleres, 30 ediciones del campeonato de España cortadores de jamón, abridores de ostras, Burger Combat, la mejor hamburguesa, y esos son un poco los que llevan ya el campeonato de España de tiraje de cerveza, este de Galicia, en fin, una serie de campeonatos que se llevan celebrando hace tiempo y que, mira, algo que pasa en nuestra feria y que es curioso, pero que yo creo que es obviamente fruto de la feria en sí, es que una vez que una empresa empieza a patrocinar la actividad, se mantiene en el tiempo, y eso es obviamente significativo porque evidentemente les funciona. Pero este año, como novedad, tenemos el campeonato de Gourmet Quesos, que vamos por la 14 edición, donde tenemos una nueva categoría que la patrocinaliza, es Cheese from Spain Awards, y son todos aquellos quesos que se presentan al campeonato, que este año han sido 880, que es, ahí está la cifra, ¿vale? Y tenemos 880 quesos, que no hay ningún campeonato de quesos así. Todas estas empresas con capacidad exportadora serán las que se utilizarán para la promoción de productos españoles en extranjero en la categoría de queso. Luego también tenemos el campeonato español de pizzas con 8 categorías, que este año viene patrocinado por Fuentes y por Pimentón de la Vera, y estrenamos también el campeonato al mejor montado ibérico de la gastronomía española con Arturo Sánchez y Merkel, y un montón de actividades más que se van a celebrar el día de Canarias, el día de Islas Baleares, el día de Granada, donde todos ellos durante un día en un escenario estarán durante 10 horas que dura la feria presentando productos y haciendo catas para que el visitante profesional pueda catar realmente los productos de esa región.
Muy bien, luego claro, como vais, tenéis tantas ediciones ya, digamos, en vuestra trayectoria, pues todo va sumando, incluso los túneles, porque tenéis ya más túneles que el metro. Tenéis ya un túnel del vino, otro túnel del queso y otro túnel de la OVE, ¿no? Para quien no conozca un poco el concepto de túnel, cuéntanos un poco en qué consiste.
Pues mira, lo bueno que tiene el túnel del vino, por ejemplo, es que en copa en mano uno entra, le da una copa y tiene 274 bodegas, 340 marcas de vino, de vinos monovarietales. Entonces uno con una copa puede probar una Tempranillo de La Rioja, una Tinta del País de la Ribera, o una Aul de Llebre en Cataluña, en fin, diferentes tipos, siendo la misma uva, pero en diferentes zonas y por lo tanto diferentes marcas, y poder probar. Pero luego tenemos 17 variedades más, aparte de la Tempranillo, donde se puede probar la Bobal, la Tempranillo, la Albariño, la Godello, y diferentes uvas, tanto tintas como blancas, y das una vuelta por este túnel y no tener que estar moviendo desde un pabellón a otro, sino en ese mismo espacio que está patrocinado por el mapa, uno puede tranquilamente probar, pues eso, hasta 340 vinos, creo que son suficientes. Y luego al lado pegado tenemos el túnel de la AOVE con más de 100 variedades de AOVE. Aquí podemos probar diferentes AOVE de diferentes naciones de origen, pero también hemos recuperado una serie de variedades minoritarias. Y bueno, aquí se cata un poquito menos porque el aceite es un poquito más difícil de catar, no es tan fácil como el vino, pero bueno. Y luego el túnel del queso, pues como tú decías, pues de los 880 quesos que se presentan al concurso, los 100 finalistas se podrán catar y ver, tocar y oler en el túnel del queso. Así que bueno, también tenemos una especie como también de túnel de bodegas de la guía de vinos que se llama LMG, que son los mejores de la guía, donde también uno, accediendo a esa zona, puede probar los mejores vinos de España con una puntuación de más de 90 puntos en la guía de vinos gourmet, que también editamos nosotros, y bueno, y hacerse o deleitarse, pues hacerse un recorrido por los mejores vinos y el mejor de España.
Muy bien, pues ya vemos que hay muchos, los túneles así nos gustan mucho, recorrerlos desde luego, y bueno, también hay que comentar que aparte de esos concursos que nos estaba comentando Francisco, también vosotros organizáis, o sea, dais vuestros propios premios del Salón Gourmet, que eso también, aunque nos queda poquito tiempo, pero sí que te pediría que nos hablaras un poquito de ellos.
Pues mira, nosotros, bueno, como decías, nosotros editamos la revista Club de Gourmet desde el año 76, vamos a cumplir casi 50 años en breve, y somos la revista decana y entregamos unos premios: mejor restaurante, mejor jefe de sala, mejor cocinero, luego los premios de la guía de vinos gourmet, mejor bodega, mejor vino blanco, mejor vino tinto, así, y luego los premios Liga del 99, que es la puntuación máxima que damos en la guía de vinos gourmet, y que bueno, en total son una cincuentena de premios que los entregamos todos en una sola mañana, y luego también los premios en de redes sociales al stand favorito, al producto incógnito, que las personas con unas pistas tienen que averiguar el producto que hemos seleccionado así como singular o digamos más significativo, y bueno, al final son un montón de premios que se entregan durante los 4 días de feria, y la verdad es que son apoyo al sector, y luego evidentemente los premios lo agradecen mucho.
Bueno, en estos poco más de 10 minutos hemos dado, digamos, argumentos suficientes, y quedan muchos más por dar, que no tenemos más tiempo para acudir a este Salón del Gourmet en Madrid. Es la feria de alimentación y bebidas de calidad más exclusiva de Europa y se va a celebrar, pues, dentro de unos días, del 22 al 25 de este mes de abril, en IFEMA, una cita ineludible para todos los profesionales de la gastronomía, que en nuestro país son muchísimos, que al fin y al cabo la gastronomía, el turismo, es uno de los sectores más importantes que tenemos, y esta es una de las ferias más importantes que tenemos en España y en Europa. Francisco López Vago, CEO del Salón Gourmet, muchísimas gracias por contarlo, que vaya todo muy bien en esta edición. No hace falta desearlo, ya sabemos que va a ser así, pero bueno, ponemos empeño también. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en el Salón de Gourmet en unos días. Muchas gracias.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
No podía faltar en nuestra selección de los mejores vinos de España el que presentamos hoy. Fue el primer gran reto del que hoy es un importante grupo bodeguero, Sierra Cantabria. Hablamos del San Vicente, de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja. Para lograr este vino, la familia Eguren hizo una selección de plantas dentro de sus viñedos viejos de Tempranillo, eligiendo solo aquellos cuyas uvas habían demostrado tener equilibrio muy claro en cuanto a la maduración. Esas plantas las ubicaron en un viñedo específico llamado La Canoca. Son 18 hectáreas de suelo arcillo-calcáreo profundo, situado a casi 600 metros de altitud, que es una zona ya casi límite de cultivo en aquella zona, con una alta densidad de plantación y con unos rendimientos bajos, pero de calidad. Y como curiosidad de esa selección de plantas propias, el resultado fue una variedad que se llama Tempranillo Peludo, por una especie de vellosidad que tiene el envés de la hoja. Nos lo cuenta el enólogo Marco Seguren, uno de los mejores enólogos del mundo.
No es un clon, sino que es una selección basal, entonces hay varios individuos de Tempranillo, pero sí todos tienen ese carácter específico de racimos sueltos, con una producción muy equilibrada. No es una vegetación exuberante, sino que está muy equilibrada, un sistema radicular muy bien implantado en el suelo, y eso hace que normalmente la maduración de la uva, siendo una zona límite de cultivo, pues llegue a un equilibrio perfecto: azúcar, acidez, untuosidad, etcétera. Y sobre todo la maduración aromática, que es importante en el San Vicente, es un vino con una expresión aromática única.
Todo el trabajo en campo es manual y natural, con abonado orgánico. El objetivo es tener siempre un viñedo equilibrado y sano, de la forma pues más natural posible. En bodega, la consigna es no estropear nada de la alta calidad de esa uva que llega. Se hace una doble selección para eliminar todos los restos vegetales y que quede solo la uva en perfectas condiciones. La fermentación se hace en tinos de madera, después pasa a barricas nuevas con un tostado ligero, 90% de roble francés y resto americano. Allí pasa de 18 a 20 meses y el embotellamiento se hace sin filtrar y sin clarificar.
Mi padre siempre ha dicho, dice, la viña es lo más importante, lo que hagas en la viña es lo que se va a transmitir al vino. Pero pues un poco basando eso, digo, bueno, si nosotros tenemos una diversidad de viñedos enormes, ¿por qué no hacemos un vino de un viñedo? Segundo, el vino hecho en la viña. Como está hecho en la viña, que la expresión del vino sea la de ese viñedo. No un vino de ensamblaje, no un vino que la identidad exprese la bodega, sino que exprese el viñedo. Esa es una máxima. Y para eso, lógicamente, tuvimos que elegir un tempranillo que fuese identitario con el trabajo nuestro de la familia de varias generaciones. Entonces, eso es un vino hecho en el viñedo, de nuestro propio tempranillo, y con una expresión totalmente primaria de nuestra zona, de nuestra forma de hacer y de nuestra forma de cultivar. Eso es un poco lo que queríamos.
Probamos el San Vicente, vemos un color picota granate con capa media alta. En nariz notamos una gran complejidad, frutos negros, frutos rojos, monte bajo, hierbas aromáticas. Notas que van evolucionando constantemente. En boca tiene su estructura, pero su tanino no es nada agresivo, al revés, es envolvente y suave. El paso en boca es realmente fácil, porque además de esa sedosidad, tiene también un punto de frescor muy interesante. Verdaderamente es un vino único, no es comparable a otros, así que por todo ello teníamos muchas ganas de incorporar el San Vicente de las bodegas Sierra Cantabria a nuestra selección de los mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Seguimos conociendo esos productos que forman parte de la esencia de nuestra gastronomía, y uno de ellos es, desde luego, nuestra aceituna. Aquí en este ámbito mediterráneo, pues es, desde luego, un paraíso para las aceitunas, y existen muchas variedades de ellas. Hoy nosotros nos vamos a centrar en la que encontramos en la isla de Mallorca. Es una variedad propia, que tiene incluso su propia denominación de origen. Y al teléfono tenemos a Miquel Gual, que es el vicepresidente del Consejo Regulador de esta aceituna. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imaginamos que esto es el cultivo del olivo y de la aceituna en Mallorca debe ser antiquísimo. Todo el mundo habla a partir de los romanos, pero yo creo que incluso antes de los romanos posiblemente tendríais ya cultivo. ¿Hay algún vestigio de ello?
Sí, bueno, de la época romana hay bastante. Anterior a los romanos, muy poca cosa, porque ten en cuenta que aquí se empezó a poblar la isla hace 3.500, 4.000 años, cuando hubo la capacidad tecnológica de navegar hasta una isla, bueno, y encontrar la isla, porque desde la península no se ve. Uh-huh. Pero sí, podemos hablar de como unos 2000 años, sí, que ya hay algunos restos de almazaras. Uh-huh. Y sobre todo muchos pecios con ánforas, que recordemos que una de las cosas que transportaba mayoritariamente los romanos y los fenicios con las ánforas eran pues aceite y vino.
Uh-huh. Y ya se utilizaban, digamos, los romanos ya utilizaban la aceituna no solo para el aceite, sino también, por lo que habéis podido comprobar, también para comer, porque ya la salaban, ¿no?
Sí, sí, y de formas muy parecidas a las actuales. Y también hacían muchas salsas, empleaban las aceitunas ya maceradas para hacer salsas, para acompañar a carnes y a pescados. Y sí, sí, la verdad es que la aceituna no se entendería ni la dieta mediterránea ni se entendería pues, la supervivencia humana en la cuenca mediterránea sin el aceite y sin el aceite.
Pues mira, hace también unas semanas hablábamos justamente del aceite de Mallorca, de la denominación de origen del aceite de Mallorca, y nos contaba también su responsable que el aceite de Mallorca era muy valorado fuera de la isla, que lo llevaban a muchas partes, ¿no?, de África, etcétera, también del sur de Europa. Ocurrió lo mismo también con esa variedad, con esa aceituna mallorquina, también era demandada fuera de la isla.
No tanto, es decir, la aceituna básicamente era, ya estoy hablando de la edad moderna, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, era para engañar el hambre. Uh-huh. Es decir, como las comidas no eran, digamos, de lo más abundantes, pues lo que hacías era, mientras esperaba el plato, yo qué sé, de lentejas con un poco de carne, que la carne era poca, pues pasabas el tiempo comiendo cuatro aceitunas con pan. Uh-huh. Sin aceite ni nada, pan seco, que hoy en día aún hay muchas familias y en muchos restaurantes que mientras esperas que te sirvan el plato, pues vas pasando el tiempo con pan y aceitunas. Uh-huh. Claro, la aceituna pues acompaña al pan y el pan ya no está en pan. Uh-huh. Y cuando te llega un plato que, como te digo, antiguamente no era abundoso, pues como mío ya tenía el estómago un poquito lleno.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y esta variedad que tiene su propia denominación de origen es autóctona, es exclusiva de la isla?
Sí, esta variedad tiene una historia curiosa y en un minuto te la voy a contar. Sí. Es decir, se creía que era la variedad en peltre. Ajá. O aragonesa. Uh-huh. Y claro, la historia estaba montada de que, claro, el rey Jaime I, 1229, conquista Mallorca y, entre otras cosas, se trae pues las variedades de Aragón, porque al final era el rey de Aragón. Y aquí lo que pasó fue que en el año 2010, la Universidad de las Islas Baleares lo que hizo fue un estudio taxonómico. Uh-huh. Es decir, un estudio de ADN, y lo que ellos buscaban en aquellos momentos era ver, con 700 años de aislamiento, la diferencia que había, es decir, si había habido una diferenciación entre la aceituna mallorquina y la peninsular. Uh-huh. Teniendo en cuenta que era la misma. Uh-huh. Y claro, lo que arrojó los resultados del estudio de ADN fue que no, que uh-huh. que eran variedades totalmente diferentes. Uh-huh. Que resulta que era una variedad muy primitiva, muy uh-huh. cerca de la cebuche. Uh-huh. Y que no tenía nada que ver con la empeltre o aragonesa. Uh-huh. Y en aquellos momentos, bueno, pues vimos que había 350.000 olivos, que es aproximadamente los que tenemos, casi todos en la Sierra de Tramuntana, que son, pues esto, árboles únicos, pues cultivados aquí, que su origen se pierde la noche de los tiempos.
¿Y qué características tiene esa variedad mallorquina? Que no sé, en cuanto a, bueno, no sé, aspecto y también organolépticamente, ¿cómo es?
Es muy ovalada. Uh-huh. Es decir, es muy fusiforme, no redonda. Es muy amarga. Cuando se come en verde, se puede comer en verde y en negra es mucho más dulzona porque tiene mucho más aceite. Y sobre todo, una de las características principales que tiene es que cuando ella tiene el punto de maduración en verde para macerarla, la pulpa se despega del hueso. Uh-huh. No es como la típica manzanilla, que tú coges la aceituna y con los dientes tienes que comerte la parte de la carne porque está muy pegada al hueso. Esta está desprendida del hueso. Uh-huh. Y esa es una de las características. Y un sabor amargo, muy primitivo, muy muy fuerte, que claro que nosotros lo acompañamos muy bien con los embutidos mallorquines, la sobrasada, el botifarrón y esos embutidos que se comen en invierno aquí en Mallorca.
He visto que hay como tres tipos de presentación básicas, ¿no? No sé si hay alguna más. La podemos encontrar como entera natural, como verde partida y como negra natural, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Sí, la diferencia es, bueno, la verde partida, la verde entera es la misma. Uh-huh. Se hacen con dos presentaciones, porque antiguamente lo que tú hacías era derivar, cogías X kilos de aceitunas y una parte las partías y las otras las dejabas enteras. ¿Qué pasa? Que cuando tú la partes y las sazonas, fermenta antes y antes es comestible.
Claro.
Lo que pasa es que también se vuelve mala antes.
Antes, claro, tiene más caducidad.
La vida útil, claro, es más, con lo cual, ¿qué hacías? Pues una parte de tu cosecha la partías, uh-huh, y cuando terminabas esta parte, en febrero o marzo, claro, las enteras ya estaban bien maceradas, uh-huh, y seguías con las enteras. Uh-huh. Y las negras sí que son capaces de aguantar 4 o 5 años, y es la aceituna cogida madura en el árbol. Yo soy productor de, uh-huh, de aceituna negra. Nosotros las cogemos a finales de febrero, principios de marzo, uh-huh, porque la aceituna tiene una característica muy singular, y es que madura de la parte exterior a la interior. Uh-huh. Es decir, la maduración no es total. Es decir, tú coges en diciembre coges una aceituna que la verás que es negra, con la uña la abres y dentro está verde.
Ajá. Uh-huh.
Y hasta que el negro no llega al hueso, no es buena para macerar. Porque si la maceras así, lo que hace es que el verde te sale y te queda una aceituna de un color gris rarillo.
Vale, sí, poco apetecible, digamos.
Poco apetecible. No es que sea mala.
Sí, sí.
Pero claro, si tú tienes en la cabeza una aceituna negra, pues la aceituna tiene que ser negra.
Muy bien, muy bien. Y luego imagino que, bueno, tradicionalmente se habrá aliñado cada uno en su casa como cada uno ha querido, pero ¿hay algún ingrediente que sea básico en los aliños de este tipo de aceituna?
Bueno, la verde y tanto partida como entera, hay dos básicos. Uno que es el hinojo, uh-huh, y el otro que es el pimiento picante.
Ajá, qué bueno.
Esos dos son, y luego agua con sal, pues una proporción de 125 gramos por litro. Y luego ácido cítrico, uh-huh, para terminar de poner un conservante, que se puede hacer con un trozo de limón mismo, si se hace en plan casero.
Uh-huh.
Pero el hinojo y el pimiento picante, esto, uh-huh, está claro.
Muy bien. ¿Y cuántos productores estáis en la isla? Bueno, o por decirlo de alguna otra manera también, ¿cuánta gente más o menos vivís? ¿Podéis vivir de esta aceituna de mesa, digamos, que no estamos hablando del aceite de
oliva? Bueno, productores somos unos 200 y algo. Ajá. No te lo puedo decir la cifra.
Sí, bueno, no importa, es por hacer una idea, sí, sí.
Sí, unos 200 y pico. Esos productores combinamos aceituna verde, aceite y aceituna madura.
Uh-huh.
Hay muchos productores que son pequeños productores que los trabajadores son ellos o algún trabajador. Y claro, tú a principios de septiembre empiezas a coger aceitunas, las haces verdes, luego hay un trozo que hace de aceite. Y luego solemos dejar sitios que están más protegidos de los vientos y esto para que pueda madurar bien, y terminamos con la cosecha de la madura.
Uh-huh. Lo que quería más o menos es ver un poco qué alcance tenía en la economía y en el de la isla, pero vemos que bastante, pues si hablamos de 200 y pico productores, pues es una, digamos que mucha
sí,
gente.
Sí, es una... bueno... Evidentemente no salvaremos el mundo, ni mucho menos, ni alimentaremos a la humanidad, pero sí que hay que vale la pena, y sobre todo desde el momento que tenemos la DEO, de que además hay que decir que España es el primer productor mundial de aceituna de mesa, uh-huh, y solamente hay dos DEOs de aceituna, que es la Lorreña de Andalucía y la Mallorquina,
uh-huh,
y además son dos zonas geográficas relativamente pequeñas, pero que bueno, que hemos apostado pues por la calidad total y por la trazabilidad total de nuestro producto.
Muy bien. Nosotros siempre no nos cansamos de decir que vivimos en un país privilegiado en muchos casos para muchos productos, y entre ellos es el cultivo justamente de los olivos y de la aceituna, y cuanta más variedad tengamos, pues más ricos seremos, así lo pensamos nosotros. Hoy nos
totalmente
hemos acercado hasta una denominación de origen, de las dos, como decía nuestro invitado, de las únicas dos que existen en España, que es la aceituna de Mallorca, la oliva de Mallorca, y Miquel Cual, que es el presidente, el vicepresidente, ya lo he vuelto a decir dos veces más, vicepresidente de ese Consejo Regulador, pues ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo con nosotros para que la conozcamos mejor. Así que, Miquel, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y a consumir productos de España, y si no son de España, que sean de Europa,
uh-huh,
porque los campesinos no lo necesitamos, y yo creo que la sociedad también.
Claro,
muchas
sí.
Gracias.
Gracias, Miquel. Pues con este sabor a aceituna nos quedamos, que viene muy bien a estas horas de la tarde. Pablo González ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Volvemos a degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado. Aquí en Radio 5 Todo Noticias. Buen fin de semana.